Buenas tardes o buenos días, donde se encuentren en el interior de la República Mexicana o donde nos puedan visitar desde este planeta Tierra. Mi nombre es Pedro Rocha, responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE. Darle la bienvenida a esta séptima jornada nacional de nuevas tendencias de tecnología educativa en México en su versión 4.0. Dale las gracias a Cudi, a Martita, a Lalo y a Quique, que gracias a ellos y a este espacio tecnológico podemos llegar y podemos transmitir este seminario. Hoy tenemos una invitada que queremos mucho, Yola, la doctora Yolanda Campos. Gracias porque a partir de formas parte de la red, pero para todos significan, al menos en lo personal, una inspiración de trabajo, de amor a la educación con tecnología y que de una manera nos permites y nos compartes siempre en este seguimiento de los seminarios. Y hoy tenerte como invitada es una delicia con tu ponencia de la educación 4.0. Voy a leer alguna semblanza que nos ha compartido la doctora Campos, porque es importante resaltar que pues ella es profesora de primaria, profesora de educación media en la especialidad de física, química, maestra en matemáticas, tiene una maestría en tecnología educativa y doctora en pedagogía. La doctora Campos ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales, integrando la tecnología educativa a la tecnología digital en la educación. Ha sido consultora, profesora en programas de formación docente y educación a distancia en todos los niveles educativos en este país. Es autora de guiones didácticos para software, juegos, videos educativos, así como de 70 libros para la educación básica, media superior, para la formación docente, con un enfoque humanista integral que fueron publicados por la SEP. Su último libro se titula Diseño de programas de formación docente en la cultura digital. Actualmente la doctora Campos forma parte del grupo Educreativo, forma parte de la Red LATE como responsable y coordinadora de gestión de la membresía. Es asesora para la innovación de la docencia en el contexto de la cultura digital en diversas instituciones de educación superior aquí en México y pues con un impacto en toda la región de Latinoamérica. Yola, te agradezco, aparte de que siempre estás presente en todas las sesiones, hoy nos compartas tu ponencia. Formación docente para la educación 4.0. No quiero quitar más tiempo, sino aprovecharlo en escucharte. Este es un espacio libre donde se conectan pues, muchos académicos, estudiantes que estamos interesados y apasionados por la tecnología educativa y cómo darle respuesta a lo que hoy se le ha denominado la cuarta revolución industrial. Yola, bienvenida.
Pues muchas gracias, Pedro. Realmente es un gusto para mí poder compartir contigo, con todos ustedes, estos momentos. Le doy gracias a CUD y a la Red LATE por esta invitación, que significa mucho para mí porque estoy muy deseosa de compartir algunas experiencias.
Bienvenida.
Sí, miren, desde que escuché la voz amorosa de mi madre diciéndome, vas a ser maestra, cuando cursaba yo el cuarto año de primaria hace 65 años, inicié la reflexión sobre qué es ser maestra, para qué el maestro enseña y el estudiante aprende, cómo enseñar para que los estudiantes aprendan, con qué se aprende. Y al mismo tiempo que apoyaba a mis maestras en diversas tareas como la atención a grupos, apoyar a compañeros en el aprendizaje de la matemática, organizar las ceremonias escolares, a repartir los desayunos escolares, en todas esas actividades yo me fijaba mucho ¿Cómo lo hacían mis profesores? Desde entonces, como estudiante, profesora, formadora de docentes en todos los niveles educativos de la República Mexicana, he tenido la bella oportunidad, en concordancia, de vivir las transformaciones históricas que han ocurrido en concordancia con las innovaciones tecnológicas emergentes, desde la educación 1.0 hasta la educación 4.0, ya que como seres humanos tomamos los límites de nuestra propia visión como los límites del mundo. Es a partir de mi experiencia, contrastada con evidencias de cambio en el comportamiento infantil, en la cultura y en el sistema educativo nacional, así como en la teoría educativa, que ahora formulo una serie de preguntas más que respuestas para orientar una propuesta que tienda a poner en el centro de la educación humanista integral a todo el proceso educativo, acorde con la educación 4.0, así como con la formación docente y la cultura que propician. Por cuestiones de tiempo pido su comprensión, me voy a ir rapidito, voy a saltar algunas cuestiones históricas para llegar a centrarme en lo que es la educación 4.0. Y pues así pasamos a lo primero. Yo desearía mucho que ahora partamos de entender algunos fundamentos. Estos fundamentos son el inicio para establecer algunas premisas claves sobre las que fundamento mi inquietud. La premisa 1, sobre educación. La educación ha sido y continuará siendo un proceso clave de la supervivencia y de la evolución de la humanidad. El ser humano es producto de la evolución del aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la conciencia que se construyen mediante la educación. El aprendizaje es el proceso complejo que implica la transformación de datos en información, en conocimiento, en conciencia y autoconciencia, mediado por nuestros órganos perceptores, la tecnología disponible, las experiencias y las mediaciones dialécticas, histórico-sociales, por creencias profundas, y así tenemos nosotros que los avances de la ciencia, entre otros también, nos van permitiendo miradas diferentes de la realidad. La inteligencia va seleccionando información, procesándola y transformándola desde la experiencia motriz a la prelógica y concreta para contar con elementos en los que inteligentemente se matematiza, se encuentran patrones, modelos de una realidad que se concientiza. En nuestra premisa 2, yo les pido que pongamos atención a que la información de adaptabilidad se transmite estratégicamente a través de la cultura, la educación y la tecnología. La vida humana es un proceso de información que permanentemente se reestructura y que evolutivamente da origen a un nuevo orden. No somos la especie final del universo. La educación está indisolublemente entrelazada con el proceso de evolución de la vida. Los medios de producción, la cultura y la civilización, así como con la tecnología, no se transforman homogéneamente en tiempo y espacio y no pueden aislarse unos de otros en un momento histórico dado. Lo que quiero decir con esto, que yo como maestra, como pedagoga, como docente, no puedo hablar de educación sin tecnología. No puedo hablar de la tecnología sin la educación que el hombre ha tenido que tener y el tipo de aprendizaje que ha tenido que llevar para desarrollarla. No puedo hablar de cultura sin ver el tipo de educación que se tiene y no puedo hablar de toda la producción y los modos de vida sin hablar de lo que es la educación y la tecnología. Esto es, estamos viviendo en una realidad compleja, en donde todo ocurre simultáneamente. Yo no puedo entender educación sin tecnología. Claro, con la tecnología que cada época histórica y que la evolución va proporcionándonos con el apoyo del ser humano, con la creación del ser humano. Nuestra premisa 3, las interrelaciones. La educación es un proceso integral que conforma una manera de mirarse y relacionarse consigo mismo, con otros, con la cultura, el ambiente y el universo o multiverso. Mirada que se expande con el aprendizaje apoyado en las posibilidades de la tecnología y mediado por creencias, cosmovisiones, saberes y condiciones culturales y ambientales. Nuestra premisa 4 nos señala que la tecnología, entendida como cualquier cosa útil creada por el ser humano para extender la vida, al mismo tiempo que ha evolucionado, ha promovido la evolución del ser humano. Esto es, hay ser humano, educación, tecnología, es una simbiosis que ha permitido la evolución de la especie, pero que al mismo tiempo ha permitido la evolución de la tecnología y la evolución de la sociedad, hasta llegar a lo actual, ¿no? El ser humano, en su evolución, ha creado y ha empleado la tecnología para satisfacer sus necesidades y capacidades trascendentes que caracterizan a la cultura y a la educación de cada época, con lo que los individuos y las sociedades han extendido su comprensión de la realidad única y diversa. Esto es, desde que el ser humano empieza en su evolución como tal, ha tenido una serie de necesidades y ha tenido que desarrollar una serie de capacidades que yo les llamo trascendentes porque han trascendido durante toda la evolución y tal parece que continuarán trascendiendo. En donde lo que ha variado es todo ese conjunto de interrelaciones dialécticas que han permitido una nueva mirada de la realidad, que es única, pero que es diversísima, ¿no? Es diversa. Necesidades, como se mencionan, como menciona Abraham Maslow, las fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidad de pertenencia, de autoestima, necesidad de autorrealización, que se resumen en la necesidad de supervivir, de expresarnos y de mantenernos conectados. Esto es así desde que el ser humano empieza hasta hoy. Es muy importante que reconozcamos este tipo de necesidades y de capacidades básicas. Como capacidades trascendentes podríamos destacar la capacidad para procesar información, para producir. Necesitamos producir. Siempre, toda la historia hemos necesitado comunicarnos de alguna manera, convivir, colaborar, crear, investigar, innovar, incluso disruptir, ¿verdad? Solucionar problemas. Conforme se profundiza en el conocimiento. La siguiente premisa es que la noción de realidad única y diversa va de la comprensión de la realidad física a la realidad mental que se ha extendido junto con el cerebro humano, que es capaz no solo de ejecutar acciones físicas, sino que de la acción física pasa a la acción y a la abstracción lógico-matemática que le permite encontrar patrones, nombrar, clasificar, ordenar los objetos del mundo. Esto ya es una cuestión mental, una vida mental que tenemos, en donde los conocimientos, las actitudes, nuestros valores se conjugan para hacer de nosotros esos seres que somos y ver la realidad de esa manera que la vemos, ¿no? Entonces, aquí Vemos nosotros que en esta realidad que parece única, pues cada uno de nosotros es diverso porque cada uno ha cruzado por distintos caminos, ha tenido distintas experiencias y esas distintas experiencias le han permitido formular distintos conceptos, tener distintas emociones, distintos sentimientos, actitudes, valores y sobre todo estados de conciencia. Aquí, otra cuestión importante es que en esa realidad única y diversa, la vida ha evolucionado. A mí me encanta, soy fan de Max Tegmark, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en su libro, nuestro mundo físico es nuestro universo matemático, nos señala que el mundo, nuestro mundo físico es un gigante objeto matemático, ¿sí? Esto es, más que materia, materia oscura, más que energía, energía oscura y todos los demás componentes del universo, nuestro universo son patrones matemáticos, son patrones que se derivan de nuestra observación y que, aunque, digamos, si es que no me gustan las matemáticas, lo siento, estás haciendo matemáticas, estás viendo lo que está cerca, lejos, estás encontrando el patrón del tiempo, de la posición, de la medida, del espacio, de la posibilidad. En todo instante tú estás viendo y haciendo uso de una observación del universo a partir de la observación de, patrones matemáticos. Pero él también nos sale otro libro de él que se llama Vida 3.0. En este libro, Max Tegmark nos habla que la vida ha transitado por tres grandes etapas. Que la vida 1.0, la primera etapa, es una etapa biológica. Cuando la vida evoluciona su hardware y su software. Es decir, la vida evoluciona el cuerpo y evoluciona la mente. En un segundo escenario, es un escenario cultural. La vida evoluciona su hardware, pero diseña gran parte de su software. Es decir, ya sigue evolucionando nuestro cuerpo, pero ya nosotros empezamos a desarrollar más nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes, nuestra inteligencia. Empezamos ya a influir en ella y a darle forma. Y viene la etapa 3, la tecnológica, en donde ya la vida diseña su hardware, ya puedo yo diseñar mi cuerpo y ya puedo diseñar mi mente, mi software, ¿no? Esto aquí en Max Tegmark nos dice que la inteligencia artificial puede permitirnos llegar a la etapa 3.0 de la vida en este siglo. La tecnología nos está dando el potencial de florecer como nunca antes o de autodestruirnos. Por eso nos llama a mantener la conversación y a que trabajemos mucho sobre estos temas en educación. Pues pasemos ahora a desarrollar este conjunto de que visualizamos como lo que es la educación cero. La educación no parte de ahora la 4.0 ni de la 1.0. La partió del cero, que corresponde a la vida 1.0, que corresponde al modo de producción que era el comunismo primitivo, en donde los grupos todavía eran nómadas, en donde eran los padres los que enseñaban y la familia y el grupo cercano el que le enseñaba a los niños esas capacidades trascendentes. Esto es, que iba formando la capacidad para comunicarnos, a crear los códigos, primeros códigos, a crear el lenguaje. Y con ello, pues también a manejar las herramientas como la piedra, los metales, el fuego. Y eran herramientas, aquellas herramientas que servían para la subsistencia. En este caso, la educación era una educación integral para la vida, en medio de la vida y por medio de la vida. el manejo, ¿no?, de la tecnología que se iba creando, descubriendo, y la creación de código para facilitar las necesidades y las capacidades eran el sello de la educación en esta época, ¿sí? Entonces, era la experiencia la que iba detonando en qué se tenía que ver. Y por ahí hay muchas anécdotas interesantísimas. Y les dejo una pregunta que me hizo un niño. ¿Y cuál fue la primera palabra que ya dijo el ser humano? Entonces, por ahí se los dejo de tarea, ¿no? Que ya fue un código y que cuando la dijo, la especie pudo pervivir más y continuar adelante. En la misma de antecedentes a lo que aquí vamos a tratar, está esta educación, de esta educación cero, está esta etapa del esclavismo, del feudalismo, en donde tenemos ahora todo un modo de producción en el que existe la necesidad de ampliar la cultura. Recordemos la Edad Media, recordemos la Edad Feudal, incluso el mismo esclavismo, recordemos la Edad Antigua con el Ágora, recordemos a los griegos y todos los enormes, enormes aportes que hicieron poniendo en juego su creatividad, su innovación, su colaboración, poniendo en juego su capacidad de innovar, su investigación, todo lo pusieron en juego y nos dejaron obras maravillosas, ¿no? Fue una etapa realmente cultural. Aquí, en esta etapa, tenemos que en esta etapa surge el maestro para enseñar el código y el manejo de sus soportes. Surge el maestro para enseñar a la clase en el poder a manejar el código y la tecnología que se estaba utilizando en esa época. Es decir, ya el maestro se separa de la familia, se separa del grupo cercano, porque es el que sabe el código. No todos lo saben, no todos los manejan simultáneamente, y eso hace que quienes conocen el código, pues tengan el poder, ¿no? El poder del lenguaje y el poder de la escritura lanzó a otro tipo de cultura, a otro tipo de civilización, y también a la necesidad de la presencia de un maestro que pudiera enseñar ese código. Aquí tenemos también que pasemos rápidamente a que lleguemos a la educación 1.0. En esta educación 1.0 es la entrada a la industrialización. Se inicia la revolución industrial, ¿no? La vida ya evoluciona su hardware y diseña parte de su software. El modo de producción cambia radicalmente y se pasa de un feudalismo, de un modo de producción de servidumbre, a un modo de producción a través de la fábrica y de los pequeños burgos inicialmente, dando origen al capitalismo. Dentro de ese capitalismo es que se inserta lo que es una tecnología, el uso de una tecnología que aprovecha la energía del agua, del viento, del motor del vapor, se inicia la imprenta, y la industria empieza a generar telares, transportes, ferrocarriles, ¿no? Y se inicia toda una revolución industrial 1.0, ¿no? Y la educación en esta época, pues, nace la escuela institucionalizada, como hoy la conocemos. Antes, ¿no? Antes era en el monasterio todavía, aunque los maestros trabajaban en el monasterio o en pequeños grupos, en rincones, y era solamente para la clase en el poder. Ahora la escuela se tiene que popularizar, porque quienes van a ir a trabajar a las fábricas necesitan medio leer, medio escribir, medio hacer cuentas. Y en este proceso van a requerir que haya una escuela que ya permita la entrada a los trabajadores, ¿sí? Es la gran diferencia con la educación anterior. Ahora, para trabajar y para incorporarte al mundo laboral, tienes que adquirir una serie de habilidades para la comunicación que te permitan entender lo que son las órdenes necesarias para hacer funcionar una máquina, ¿no? Entonces, la escuela se populariza para desarrollar habilidades básicas de los obreros y para seguir instrucciones. Los métodos pedagógicos de reproducción están centrados en la transmisión de información del maestro al alumno, y no podría ser de otra manera, porque la información estaba fija solamente en los libros que se llegaban a publicar de vez en cuando. Y aquí, bueno, yo me doy cuenta de que aquí, yo les digo a los maestros siempre, ¿saben cuál fue la manera de que, aunque fuéramos a la escuela, las clases populares, realmente fuéramos solo a aprender a medio leer, medio escribir y medio hacer cuentas y no avanzáramos mucho más allá? Pues ahí hubo un truquito: centrar nuestra atención en la calificación y centrar nuestra atención en el pase de lista. ¿Por qué estos fueron dos factores que impidieron el desarrollo? Primero, el desarrollo de la conciencia. Voy a aprender porque quiero, porque necesito, porque lo deseo, porque me gusta, porque me sorprende. Ah, voy a aprender porque voy a tener una calificación. Y aunque no aprenda, el caso es que tenga yo la calificación y apruebe. Y el otro, el pase de lista. Se llegó a justificar en las primeras etapas, porque si no iba yo a clase, pues me perdía lo que decía el maestro. Pero en lugar del maestro de ponerme algo atractivo, en donde yo fuera sin necesidad del pase de lista, y yo quisiera estar en su clase, no estaría como maestro con esa preocupación de que hay que pasar lista. Entonces, sí, se populariza la escuela, todo mundo a la escuela, pero mucho ojo, mantenemos una conciencia baja y mantenemos un nivel de autoestima baja y un nivel de aprendizaje de bajo nivel, ¿no? Aquí, ¿qué pasa en mi caso? ¿Qué pasa aquí en México, no? En México yo me doy cuenta que algo pasa. Cuando yo nací, mientras el mundo estaba pasando por una pavorosa guerra mundial, simultáneamente con avances tecnológicos de impacto, ¿en qué entorno se daba la primera revolución industrial en el que yo pasé mi infancia y mi educación básica? Yo, el analfabetismo en la época de la revolución era del 82% por ciento de analfabetas. Cuando yo nací, en el 44, y ya después de haberse fundado la Secretaría de Educación Pública, ya era del 44% en el país. Y bueno, mientras yo crecí en mi colonia, pues muy pocas personas sabían leer y escribir, y menos aún quienes habían terminado la educación básica, eran muy pocos, ¿sí? Mi casa era privilegiada, pues en la esquina de donde yo vivía ya había una toma de agua para traer agua. Y cuando yo termino mi primaria, ya hay luz, al fin llega la luz, ¿no? Y al fin llega y conozco la televisión y el radio. ¡Ah, wow! ¿No? Algo está pasando en este mundo que en mi mente infantil se queda muy sorprendida, ¿no? Algo está pasando. Bueno, pues sí, lo que está pasando, que yo veía que en mi escuela el entorno de aprendizaje eran las bancas binarias, era el manguillo, el tintero, el papel secante para escribir a mano, y además era así cerrado en la misma escuela, no teníamos agua ni teníamos luz, ¿no? Esta revolución prometía que ya pronto íbamos a tener luz, íbamos a tener electricidad. Eso sí, el trabajo de mi escuela primaria era por proyectos en los que bailábamos, cantábamos, recitábamos, hacíamos historias de la historia, aprendíamos aritmética y geometría a través de la experiencia y nos sentíamos muy importantes porque seríamos de las primeras familias que concluyeran su educación primaria, ¿sí? Esto, bueno, me movió y a entender y a querer estudiar qué pasaba en México en ese entonces. Les repito, en la Revolución Industrial, 1.0 inició a fines del siglo XIX junto con algunos movimientos culturales importantes. Y con el 82% de analfabetismo en México, imagínense cómo íbamos a entrar a una era industrial si estábamos analfabetos, ¿no? Era urgente para la nación que los ciudadanos supieran leer y escribir para incorporarse a la revolución industrial que ya estaba en su apogeo total, tanto en Europa como en Estados Unidos. Al terminar la Revolución Mexicana, ante la necesidad de enseñar a leer y escribir con el alfabeto convencional, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, que implementó un programa denominado Misiones Culturales, que en unidades móviles, porque no había escuelas, en unidades móviles se trasladaba a las comunidades rurales en las que a través de proyectos situados del lugar que satisfacieran una necesidad local, se motivaban a los campesinos a aprender a leer y escribir, a fundar escuelas y a elegir maestros entre quienes supieran leer y escribir. O sea, que quienes eran maestros no tenían la profesión del magisterio. Ellos entraban como maestros simplemente por el hecho de saber leer y escribir. Y generalmente pues eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes porque la gente mayor pues no sabía. La educación secundaria empezó a generarse también en 1927 con Moisés Sáenz por asignaturas. Y la formación de maestros en las escuelas normales pues era totalmente insuficiente. Muy pocas escuelas normales. Incluso cuando yo estudié para profesora de primaria en la Escuela Normal Nacional para Maestros, aquí se formaba la mayoría de los maestros que iban a ir a provincia. Pocos nos quedábamos en Ciudad de México y los demás se iban a trabajar a provincia porque hacían falta escuelas normales en provincia. Y esos maestros que hacían falta porque no nos se daba abasto la escuela normal, eran reclutados como maestros quienes supieran leer, escribir, hacer cuentas y que tuvieran cierta vocación de enseñanza. Entonces, en 1945 tiene lugar una decisión importantísima, que los maestros que están en servicio y que no tienen la profesión y que habían sido reclutados con los conocimientos básicos, entraran a un proceso de formación profesional. Para ello, en 1945, se abre el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que a través de un novedoso sistema de educación abierta y a distancia, era a distancia porque se enviaban los paquetes, se enviaban las lecciones, se enviaban los materiales y se enviaba por radio las lecciones para que los maestros en sus comunidades pudieran captarlas. Y además había una agencia del IFCM en cada estado, ¿no?, a donde los maestros podían acudir a recibir asesorías. Entonces, esto, pues, la gran mayoría de los maestros que estaban en servicio pudieron tener una formación como docentes a partir de esta fabulosa estrategia nacional. Pero pasemos ahora a la educación 2.0, que viene aparejada con la industria 2.0 y con un modo de producción que sigue siendo el capitalista y que en esta industria 2.0, pues ya la fábrica toma en mayor importancia la producción en masa, el ensamblado en serie, ¿no? Entonces, mientras la industria tiene ya esta forma, este perfil, pues, y la tecnología, pues ya la electricidad viene a cambiarlo todo, el transporte, la salud, la construcción, la guerra, ya todo ello empieza a vislumbrarse que toma un nuevo perfil al utilizar la tecnología que se está creando en ese entonces. ¿Cómo vivo yo esta educación 2.0? Ahí está una foto en mi primer año de trabajo, sí, hace 55 años como maestra de primaria. Y trabajábamos entonces maestra, yo me percaté de que los nuevos programas de estudio, primero, eran de alcance nacional. Ya no era como las misiones culturales, que en cada pueblito se veía lo que para cada pueblito era pertinente. Primero, mi programa de estudios era a nivel nacional. El segundo, me doy cuenta de que ahora pues ya tengo luz. Ya en mi escuela donde yo trabajo, aunque hacía amontonaditos, yo de puras mujeres porque no había coeducación, entonces ahí estaba ya habiendo algo diferente a como yo estudié. Y entonces era también que el país completo teníamos los maestros el mismo programa. Para la educación básica trabajábamos por métodos globalizadores. Los proyectos seguían siendo situados a la escuela. La escuela era autónoma para elegir sus proyectos de trabajo. Trabajábamos por proyectos, por centros de internet, por jornadas, etc. Y integrábamos las áreas vitales, las metas y el conocimiento disciplinar. Nuestras metas eran aprender conceptos, habilidades, destrezas y actitudes, y nuestras áreas vitales era la protección de la salud y el mejoramiento del vigor físico, investigación del medio y el aprovechamiento de los recursos naturales, la comprensión y mejoramiento de la vida social, la adquisición de los elementos de la cultura, las actividades prácticas, las actividades creadoras, ¿no? Y realmente la filosofía sobre la cual se basó todo este programa, que en México se le llamó el Plan de 11 años, que correspondió, pero así de lleno, a la Segunda Revolución Industrial y a la Educación 2.0, pues se hablaba de que ya teníamos nosotros los mexicanos que una puerta más amplia para todos los elementos locales y regionales. Se decía no a la domesticación de los educandos, sino a su armónico desarrollo, y motivaba mucho la labor del maestro, ¿no? El libro de texto fue la clave para unificar la nación, ¿no? Unificar la nación a partir de unificar la educación. Hubo una preponderancia de la educación urbana y se olvidó la educación rural. La educación rural empezó a quedar desatendida, ¿no? La afirmación de la escuela industrial se daba dentro de las escuelas. Era en serie, educación en serie. Yo tenía en primer grado de primaria 80 alumnos a los que había que enseñar a leer y escribir. Y tenía en mis grupos de secundaria, cada grupo no era de menos de 80 alumnos, ¿no? En las pruebas objetivas que nos ayudaban a que la evaluación fuera menos laboriosa para uno como maestro. Y bueno, se crea desde la educación superior, en la educación básica, en la educación media superior, pues se nota que hay una desarticulación entre los niveles, y la desarticulación en la educación media superior entre la ofrecida dentro de las universidades y una muy poca que podría estar fuera de ellas, ¿no? Estaba más metida en las universidades. También pasándonos ahora a la educación 2.0, 3.0. Ya vamos ahora. En esta educación 3.0 seguimos evolucionando nuestra mente, seguimos evolucionando el aprendizaje, seguimos evolucionando nuestra manera de aprender. El modo de producción sigue siendo capitalista y la tecnología ya nos centramos, aparece la tecnología de la información y la comunicación y el desarrollo sucesivo de Internet con la web 1 o web de contenido, con la web 2 o web social, con la web 3 o web semántica. Entonces, esto apuntala una nueva manera de producir que ya se basa a que toda la industria entra a la era de la computación y de la automatización. Ya empezamos a ver hasta en las tienditas más de los rincones apartados una computadora para llevar sus estados de cuenta y empezamos a ver que por todos lados ya hay necesidad de la computación. También aquí vemos que la primera computadora que llega a México llega en 1958 y precisamente llega con fines de educación. Esta la trajo a la UNAM el doctor Sergio Beltrán y desde entonces pues en la universidad, las universidades en general pues ya se empieza a trabajar utilizando la computadora. Yo me doy cuenta de que algo está pasando en el mundo, porque mientras está pasando en las universidades, lo veo como algo que está ocurriendo, pero ya cuando lo veo con los niños, es que me digo, algo ya está pasando más fuerte, ¿sí? Porque en la investigación, en la producción de la ciencia, ahí está y empieza a caminar y a jalar, pero ya cuando se empieza a extender y llega a los niños y llega a la familia y llega a la sociedad, es cuando digo, ya está pasando algo. Yo me di cuenta que pasaba algo así cuando después de haber estado con las tarjetas perforadas y de haber hecho mis colas para que en la UNAM me leyeran las tarjetitas en el IMAS, bueno, pues de pronto, en 1983 mis hijos entran a un curso de computación y yo creí que les iban a dar solo historia de la computación, pero cuando nos llaman a la clase abierta, mis hijos están trabajando con una computadora chiquita, la P, la Apple II, entonces digo, aquí está pasando algo, ya esta era de la computación ya llegó, ¿sí? Ya la están usando los niños, ya está aquí. Estas son las portadas de dos de mis libros que en ese entonces escribí, que se llamaban La matemática nos rodea. Ahí está mi hija, con en 1983, ella está con un robot Pascal del ingeniero José de Lerrán, que nos hizo favor de que pudiera yo ir a su casa para tomarle la foto a mi hija, ¿no? Entonces, desde los inicios de los 80, empezamos ya con esa idea de cómo transformar este tipo de educación que hemos tenido a una educación que se ve ahora enriquecida con la posibilidad del uso de la tecnología. Y en esto, bueno, pues generé yo personalmente todo el programa de matemáticas basándome en proyectos y situaciones didácticas en que planeábamos, diseñábamos, usábamos juegos, hice juegos para todo, juegos de feria, juegos de mesa, juegos computarizados, juegos de deportes, todo. Empezamos con 64K para programarlos, luego ya con 512K, y cuando yo me quedé, pues ahí, hasta ahí íbamos, ¿no? Pero sí, había juego, y luego venía un proceso de matematización para construir nociones. Luego se daba la necesidad de la permanencia o memorización para que quedaran los conceptos en el cuerpo disponible de conocimientos. Y ahí venía todo un proceso de una ejercitación recreativa a partir del juego, que los niños no lloraran porque ya estaban fastidiados de hacer 20 cuentas, sino que aquí me hacían 80 y me sentían porque estaban jugando, y la aplicación en distintos campos del conocimiento, ¿no? Entonces vimos que era otra manera de motivar, de enseñar, de utilizar la aleatoriedad, de utilizar la interactividad para que los aprendizajes pudieran ser más significativos, más emocionantes y causaran otra sensación más allá del fastidio, ¿no? Pero que se refiere a la formación docente, en un libro que yo lo escribo en el 2015, Red Latte me hace favor de presentarlo en 2015, en 2017 se publica, que es el diseño de programas de formación docente en la cultura digital. En ese libro yo sintetizo todo lo que fue la formación docente de 1980, cuando entra la computadora, al año 2015. O sea, toda esta etapa de la educación 3.0 y del apoyo computacional que hay en ella, y de la formación de maestros en esta etapa, empezando por el concepto de educación integral y transitando por lo que es todo un diagnóstico de cómo se encuentra la educación apoyada en tecnología para derivar un modelo en donde sistematizo experiencias ejemplares. Y en este modelo propongo un diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral. Muy pronto, gracias al apoyo aquí que nos da Judy y Red Latte, lo van a tener ustedes en el portal de Red Latte en su versión digital en PDF. Ahí encontrarán ustedes todos estos antecedentes y cómo se hizo y cómo se concibió la formación docente en esta etapa, ¿no? Y pasemos ya a centrarnos en el tema de educación 4.0 y llegamos al momento actual en el que emprenderemos una cruzada de análisis, discusión y propuesta de hacia dónde ir en la educación para formar al ser humano integral hoy, cuando se tienen avances significativos en la vida, en la evolución de la vida que pasa a una etapa en donde ya somos capaces de empezar a diseñar nuestro cuerpo, poniéndole, agregándole extensiones en nosotros mismos, en donde ya somos capaces de modificar nuestra inteligencia y de avanzar más en nuestra inteligencia, y donde ya contamos con la web 4 o web inteligente que le llamamos, ¿no? Y en donde la tecnología digital pues ya se centra más en cuestiones como todas las ciencias de la computación y la inteligencia artificial, enseguida las enumeraré con ellos, ¿no? Y la industria 4.0, esta industria 4.0 que ya está utilizando sistemas ciberfísicos y la inteligencia interconectada. Sabemos que esta educación 4.0 pues tiene sus orígenes en la obra de Claude Shannon, de Alan Turing, Marvin Minsky, muchos, muchos más, que abrieron el camino hacia la comprensión de una nueva realidad extendida, al replantear el concepto de información y su tratamiento. ¿Sí? Ese cambio en el concepto de información y entender las propiedades cuánticas de la información nos permitió que pasara la información de soportes fijos e incluso soporte fijo con los discos o las memorias dentro de las máquinas a una información que podía estar simultáneamente en todo tiempo, en todo lugar y ser utilizada para todo tipo de contenido, ¿no? Hoy el mundo se encuentra ocupado en darle su lugar y continuar la investigación y la aplicación de este código digital en inteligencia artificial y de la industria 4.0. En el caso del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, a principios de este año, lo que hizo fue modificar todos todo su currículum, de todas las asignaturas, de todos sus programas educativos para integrar la inteligencia artificial. También nos encontramos con que Finlandia, por ejemplo, va más allá, abre cursos en línea para que sea toda la población la que esté enterada del porqué, del cómo, y vaya comprendiendo el porqué de la inteligencia artificial. Los tienen, por cierto, sus cursos están en inglés y en finlandés, ¿no? Y los puede uno entrar, o sea, no solo los finlandeses pueden tenerlos, uno puede entrar y suscribirse y trabajar ahí con ellos, ¿no? Stanford abre su centro de inteligencia artificial y humanismo. Entonces, quiere decir que ya en el mundo, la cuestión de la educación 4.0 ya está teniendo sus, su impacto, ¿no? Por mi parte, me doy cuenta de que algo está pasando cuando en 1968 mi maestro de Historia de la Matemática me regala un libro que fue distribuido a todos los maestros del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio que se estaban formando para maestros, que se llamaba Si quieres la paz, prepárate para la paz. Y en ese libro tenía un capítulo que se llamaba El futuro de la cibernética. Y hacía una pregunta: ¿seguirá el ser humano en el trono supremo de la vida o surgirá algún intruso que lo desplace? Él se refería a la cibernética, a los robots y a la inteligencia artificial. Y llamaba a los maestros a reestructurar los viejos moldes pedagógicos, a educar el espíritu, a fortalecer nuevas maneras de pensar. Entonces, aquí yo empiezo a darle seguimiento a esto y veo cómo en las universidades nacionales e internacionales esto empieza a tomar forma, empieza a fluir. Pero cuando me doy cuenta que ya está, que ya está, que ya estamos en esto, es cuando mi nieto me pregunta, una pregunta que yo ya les había planteado a ustedes una vez, que me dijo: oye, abuela, ¿qué habrá sentido mi tátara, 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 abuelo, cuando era mono? Y ¿qué? O sea, de haber sentido como mono. Y luego me pregunta: ¿pero qué irá a sentir mi tátara, tátara, nieto, cuando ya no sea humano? Bueno, primer punto, ya los niños, el ambiente, en la sociedad, se tiene esta idea de la evolución de la especie. Estamos trabajando todo conjuntamente, la tecnología, la industria, los sistemas y la educación, en este proceso de entendernos como seres en continua evolución, y en donde la tecnología nos está permitiendo dar un salto más adelante, ¿no? También luego me pregunta: oye, abuela, este Waze, ¿cómo sabe por dónde vamos? Waze, la aplicación que traemos el teléfono para ver por dónde ir, o Google Maps también, ¿no? Me dice: ¿cómo sabe por dónde vamos? Pero todavía más me pregunto: ¿cómo le hace para saber por dónde es mejor? ¿Sí? Segunda característica de esta época 4.0, la optimización, ¿verdad? Ya los niños se están dando cuenta que pueden obtener de la tecnología respuestas que optimizan muchos de los procesos que estamos haciendo, entre ellos trasladarnos de un lugar a otro, y nos puede dar rápidamente y optimizar por dónde tú te puedes ir, y te da alternativas entre varias para que tú elijas la que tú desees que sea mejor para ti. Luego me hace otra pregunta. Me pregunta: oye, abuela, yo me pregunto si en la siguiente versión del iPad podrá estar toda la información del universo, y si yo la puedo encontrar sin necesidad de buscarla. Bueno, está hablando ya de el aprendizaje adaptativo. Yo ya casi ni busco cuando abro mi YouTube, porque ahí me está recomendando exactamente los videos que yo quiero tener, o que me interesan, que son de mi interés. ¿Por qué? Porque está la tecnología, a partir de mi cuenta, está aprendiendo de mis datos y es capaz de saber cuáles son mis preferencias y sin que yo las busque, tenerlas ahí. Es decir, los niños ya se están dando cuenta de eso, ¿no? Y para comprar artículos, para hacer comercio, para hacer promoción, propaganda, cosas, ya se utilizan nuestros datos que de alguna manera introducimos nosotros a partir de nuestra participación en Internet. Y luego me pregunta otro más, más interesante. Bueno, dejo estos tres porque son muchas preguntas. Pero estas tres son cuestiones claves ahora para lo que es la educación 4C. Hablar de entendernos que todo está en movimiento, que simultáneamente que estamos respirando, está haciendo la digestión, estamos viendo, sintiendo el calor, que somos complejos y que todo está ocurriendo de una manera simultánea y que es con nuestra experiencia, con la captación que hacemos de datos y la transformamos en información, en conocimiento y en estados de conciencia, vamos evolucionando como seres humanos y como especie. También estamos hablando que requerimos optimizar los procesos y optimizar y dar soluciones que sean factibles y más óptimas a cuestiones complejas, ¿sí? Ya no presentan problemas lineales, sino generalmente son problemas complejos. De ahí que vamos a la interdisciplinariedad, a la multidisciplinariedad y a la transdisciplinariedad para abordar las cuestiones de conocimiento. Y estamos hablando también de lo que es el aprendizaje adaptativo, profundo, autónomo y a la personalización de la educación, ¿no? Y bueno, también me pregunta la hija de la doctora Marina Vicario, nuestra líder de la red de LATE, y estaba yo con ella y me digo, oye, Mari, ¿dónde quieres que vayamos de paseo? ¿Aquí, acá o allá? Estábamos en Boston y me sale la niña, pues yo quiero ir al Museo de Inteligencia Artificial. Bueno, pues vamos al Museo de Inteligencia Artificial y la niña tomando fotos interesadísima en el tema. Quiere decir que sí es factible que ya los niños empiecen a entrar a todo este tipo de temas y de trabajo. ¿Y cuál es la tecnología para la industria 4.0? Aquí tenemos al Big Data y analítica de datos, a las analíticas de texto, audio, video y aprendizaje, a los sistemas de gestión del aprendizaje en línea, a la simulación e integración de sensores, a los robots autónomos, a la interconectividad integral y software de integración, a la ciberseguridad, a todo el trabajo en la nube, al trabajo de proyectos significativos utilizando nuevas metodologías de aprendizaje, a la realidad aumentada y todos ellos teniendo una partecita de inteligencia artificial que nos permite la optimización, que nos permite la personalización y la adaptación, ¿no? Y las empresas y las instituciones, ¿a cuáles les llamaríamos que son 4.0? ¿Cuándo diría yo que una institución o una empresa es una institución 4.0? Cuando toda la empresa está interconectada, donde las personas, los equipos, los objetos y los sistemas están interconectados. Cuando hay una total disponibilidad de la información en tiempo real para todos, ¿sí? Cuando hay procesos de optimización que permiten la mejora continua de los procesos. Cuando todo lo que se está trabajando y las maneras de producir, de atender al cliente, de atender al alumno, de atender a los maestros o de atender a los empresarios, etcétera, es personalizada, en donde se atiende la diversidad y se atiende la unidad. Y también cuando es una empresa relevante, porque sus propósitos, procesos son multidisciplinares y tienen un impacto social. Así yo llamaría que esta es una empresa de veras 4.0 y una institución 4.0. Yo les llamaría a ustedes a la reflexión, a ver si sus escuelas, o sus, donde ustedes trabajan, sus instituciones, con cuáles de estas características cumplen, para saber si realmente ya estamos caminando hacia una educación 4.0 y hacia una institución 4.0, en donde estemos todos interconectados, tengamos disponible toda la información y tengamos también toda la todo lo que es la optimización de los procesos continuamente, y que estemos también, nuestra institución sea relevante por el tipo de proyectos de impacto que genera, ¿no? Aquí donde tenemos nuevas posibilidades a la, cuando hablamos de la educación 4.0. El avance significativo de la inteligencia artificial y la tecnología 4.0 va a transformar la manera de producir, de trabajar, de relacionarse, de colaborar, de crear, de investigar, de innovar, lo que implica modificaciones muy profundas para la sociedad y para la especie humana, en las que la educación estará presente y los maestros también, ¿no? Hoy más que nunca se hace importante el maestro y la educación. Son así procesos, un proceso central para que pueda darse toda esta revolución 4.0, ¿no? Ahora, para que la inteligencia artificial absorba, digo yo, el entendimiento humano y vaya dándonos respuestas más humanas, se necesita que la cultura y los valores humanos les sean transmitidos, y es conveniente que por ello se involucre todo el quehacer y toda la comunicación contextos educativos de un ser humano integral, para que la tecnología aprenda lo que es el ser integral y pueda reproducirlo, retransmitirlo, utilizarlo cuando nos vaya a dar sugerencias de optimización o sugerencias de lo que nosotros deseamos, ¿no? En esta para llegar a esta educación 4.0 tenemos varios dilemas a resolver. El primero, la educación del siglo XX o educación para este siglo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Educación fragmentada o educación integral? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos aprender para obtener calificaciones o para desarrollar experiencias creativas en las que el ser se exprese? ¿Queremos aprender para obtener un empleo o para desarrollar el ser integral que se expresa en el campo laboral? ¿Aprender para reproducir información y seguir algoritmos preestablecidos, o para matematizar como base del establecimiento de relaciones conscientes consigo mismo, con otros, con el ambiente, con el conocimiento y con el universo? Y una gran pregunta, ¿solo el ser humano es el autor y el hacedor de su destino, o también ya la inteligencia artificial es autora y hacedora de su propio destino? ¿Sí? Tenemos algunos retos que en esta educación 4.0, en donde nos dice Max Tegmark que en 40 años nos arriesgamos a perder completamente el control del planeta a manos de un pequeño grupo de gente que desarrolle la inteligencia artificial. Ese es un escenario catastrófico, pero para evitarlo necesitamos que la gente se una a la conversación, los llama más Tegmark, ¿no? Esto nos hace ver que necesitamos urgentemente en la educación superior y en todos los niveles educativos formar especialistas e investigadores en inteligencia artificial y en general en ciencias de la computación. También es muy importante que eduquemos para formar docentes y estudiantes con el apoyo transdisciplinar de la inteligencia artificial y de la tecnología 4.0, promoviendo la reflexión sobre sus alcances. También necesitamos una educación para formar una sociedad informada que haga un uso razonable y crítico y ético de la tecnología. En lo que se refiere a la formación docente, tenemos como así un foco actualizar el concepto de educación integral con las características específicas de este siglo. Necesitamos actualizar los programas de formación integral considerando el desarrollo del STEAM, o sea, el desarrollo científico, tecnológico, de ingeniería, académico, matemático, es artístico y matemático, en el marco de lo humano y educativo, así como su importancia en la formación integral para la vida. Necesitamos también actualizar en el código y las competencias informáticas y digitales para la lectoescritura nueva, pero con código digital y, con, y ahora con el dedo y con la voz, el proceso de información y la comunicación, la colaboración, la creatividad, la innovación, la sustentabilidad, la internacionalización. Necesitamos actualizarlos con recursos e interacciones requeridas en este siglo para participar conscientemente en la industria 4.0 y no caer en la brecha de la desigualdad, no solo económica, sino mental y participativa. Necesitamos también innovar la formación docente continua mediante la posibilidad de enriquecer la experiencia rica en metodologías pedagógicas que datan del IPCM y de la historia de la educación permanente hasta hoy, con la seguridad de trabajar con las tecnologías 4.0 propias de esta época. La formación docente conlleva la preparación para crear trayectos para el aprendizaje personalizado, para innovar y diversificar las estrategias y recursos de enseñanza, para fungir, que el maestro funja como mentor, como tutor, como asesor, y que sean, aquí lo estoy viendo, y que impulse sobre todo la creación de entornos de aprendizaje enriquecidos con nuevas posibilidades de interacción, de comprensión, de procesamiento de información y de creatividad, que aproveche el acompañamiento de tutores automatizados para no saturarnos de tanto trabajo, nuestras preguntas frecuentes bien establecidas, evaluar por evidencias retroalimentadas que sean social y personalmente significativas, así como realizar una gestión del aprendizaje, de la organización y la certificación basadas en análisis de datos confiables y ampliar el entorno del aula y la escuela presencial al soporte en línea. Para mí ya no concibo por separado la educación presencial, por separado el blended learning, por separado la educación en línea, estar unidas a que el ser humano aquí en lo presencial, ahorita estoy aquí en lo virtual, y al ratito regreso a la presencial y voy a otro, pero que la información ya la tengo en línea, ¿no? Las interacciones personales, no perderlas, pero toda la información, la interactividad, la posibilidad de realimentación, la posibilidad de sistematización de la información, la posibilidad de creatividad más allá de lo presencial, tienen que estar en línea. Entonces, la educación presencial tiene que reconceptualizarse y la educación en solo en línea también tiene que reconceptualizarse, ¿sí? Y también tenemos que, para mí, en la educación 4.0 tenemos los CAP, llamo CAP a esas habilidades trascendentes que han siempre existido y que ahora las pedimos más, en educación, ¿sí? Que esto es construir la C de las CAP, la C, construir conocimiento, crear, colaborar, compartir, comunicar, coexistir con el cambio, contribuir a la conciencia personal, a la social y a la universal. En la A, la atención e intención consciente, que son la base de todo aprendizaje. Un aprendizaje significativo, la atención a la diversidad y a la unidad, la autonomía, la autoría y coautoría, el aprendizaje por toda la vida. Y la curiosidad, y la C y la A en el asombro, son cualidades que yo, que trabajo con adultos mayores, créanme que los que están mejor librados son los que siguen expresando su curiosidad y su asombro, ¿sí? Y en las P's, pues, es la pasión, la persistencia, el pensamiento estratégico, crítico y computacional. Y créanme que la persistencia tendrá mucho que ver en esta formación. Y estoy hablando de ir un poquito más allá, a que no solamente impactemos a una formación docente, sino ir hacia la educación abierta. Esto es a impactar en la cultura del pueblo, retomando el ejemplo del libro de texto gratuito mexicano, que llevó a todo el país una manera de entender la educación, conocimientos y contenidos, que ahora necesitamos que toda la población esté inmersa en nuestra nueva revolución 4.0, porque todos resultaremos afectados o resultaremos enriquecidos con ello, ¿no? Entonces, y pues prever que ya estaremos muy pronto en la educación 5.0, en donde la vida y el ser que evoluciona, y en donde, y que por ello, pues esta es la más importante conversación de nuestro tiempo, ¿no? Se nos dice ahí que ya la singularidad, como se le llamará a esta nueva revolución, pues ya está cerca. Ahí les recomiendo este libro, De la singularidad está cerca, y que nos vayamos compenetrando en estos temas de la singularidad. Y bueno, dejo para ustedes, para que ustedes puedan continuar con esto, con estas reflexiones, pues datos de dónde seguir con su formación permanente en cuestiones de tecnología 4.0 y cuestiones de inteligencia artificial. Ahí les va a quedar estas sugerencias, ¿no? De cursos en YouTube, de MOOCs en Finlandia, de la Universidad de la Singularidad, por ejemplo. También les dejo ahí algunas plataformas de e-learning que ya están trabajando con inteligencia artificial. Y para ir más allá, una bibliografía en donde esta plática procuraré ponerla en un documento y basado en esta bibliografía que ahora que tienen ustedes a la mano. Y bueno, como conclusiones, la ignorancia humana sobre los procesos que subyacen a la inteligencia artificial puede resultar peligroso, ¿sí? Si nosotros no estamos conscientes de lo que está pasando en este momento, puede resultar muy peligroso. Max Tegmark nos comenta en su libro que el hombre descubrió el fuego, lo utilizó y estaba muy contento, pero provocó incendios. Pero el hombre crea el extinguidor, inventa el extinguidor y la salvamos, ¿no? Pero si nos equivocamos con la inteligencia artificial y en cómo estamos utilizando esta tecnología que ahora tenemos disponible, pues eso puede ser catastrófico, ¿no? Entonces, puede resultar muy peligroso. Pero por otro lado, si conocemos sobre estos temas, sobre el impacto que se puede tener, pues eso abre nuevos enfoques y posibilidades para que el futuro sea mejor de lo que pensamos, ¿no? Peter Diamandis nos presenta una visión optimista de la evolución humana que llevará a la singularidad con el encuentro de formas exponenciales de solución a los problemas más importantes que ha enfrentado el ser humano. Ello requiere una nueva educación y la formación de maestros y la sociedad que expanda las ideas, métodos y manejos de herramientas para la educación integral de seres humanos libres y felices en el marco de la tecnología digital. Animar a docentes a descubrir la belleza y responsabilidad de su misión, formar estudiantes libres y felices con una educación integral que les permita expresar lo mejor de sí mismos en la cultura que les corresponde vivir, impactará la conciencia y con ello la educación que reconozca la unidad humana en el contexto universal. Doy a ustedes las gracias a Judy por la transmisión a Red Late, al doctor Pedro Rocha, a todos los chicos que nos hacen el favor de acompañar en la transmisión y a todos ustedes por su presencia y su paciencia.
Al contrario, ya la somos nosotros los que te damos las gracias porque has nos has hecho todo una historia. Además, tú eres la actriz, el centro, tú, cómo lo viviste con tu familia, con tus compañeros. La verdad que eso lo hace más cercano y pues ya vimos el libro de texto de aquellos que sí recordamos lo que nos tocó vivir en su momento. Pero hoy el gran reto, cómo nos llevas a la 4.0 y una visión que pues esto no es estático, esto es dinámico y pues tenemos que estar enfrentando, puesto que ya está tu nieto, pero hay muchos sobrinos, nietos y la población, aquí están los jóvenes que entran, regresan y bueno, nosotros tenemos que estar. Mil gracias. Es importante mencionarles que está en un repositorio toda tu conferencia porque sí va a ser de utilidad para consultas y creo que esto es lo que también buscamos, que permee no nada más en los académicos sino en nuestros estudiantes que estamos trabajando estos temas de tecnología educativa. Martita, por aquí tenemos algunos comentarios que nos puedes compartir.
Sí, Marina Vicario nos escribe: qué bárbara Yolanda, siempre nos sorprendes, por ello eres formadora de formadores, nuestra pionera nacional por excelencia. Aunque puede resultar peligroso, no creo que debamos optar por la inteligencia, aunque sea artificial, como decía el doctor José Negrete. Yolita, tú que eres abuela y fuiste madre, dime por favor, ¿cómo podemos volvernos padres 4.0?
Genial la pregunta.
Genial. Mira, ¿cómo volvernos padres 4.0? Abuelos 4.0. ¿Cómo volvernos maestros 4.0? ¿No? Para mí la fórmula siempre ha sido el niño o el estar con los hijos, ¿no? Conocerlos, saber sus intereses. Y sobre todo planteo que la educación no solamente es llegar al conocimiento, procesar datos, transformarlos, informarlos, conocer, sino transitar estados de conciencia. Y como padres, creo que para llegar a la 4.0, a la 5.0, a la 10.0, a la que sea, trabajar el estado de conciencia de nuestros hijos es fundamental, ¿sí? Y para ello, que nuestro hijo sepa que es un ser, quién es él, que sepa, que se reconstruya cada momento a sí mismo, quién soy, qué quiero, qué deseo profundamente, y que eso le permita saber qué quiere y no irse al engaño, no ser víctima de fraudes, porque sabe qué quiero, y si sé qué quiero no me salgo de ahí, si sé quién soy, no me salgo de mi yo y busco mi yo y descubro mi yo, y si yo voy formándome un propósito de vida y no me salgo de mi propósito y lo busco con pasión, son tres características claves que como padres nos van a ayudar muchísimo, porque si yo dejo a mi nieto o a mi hijo con la computadora solos o con el iPad o con el teléfono solos, no se imaginan todo lo que van a estar buscando, viendo y haciendo. Pero en cuanto ellos han tenido nuestra compañía para saber ellos quiénes son, qué les gusta realmente, y están encontrando desde muy pequeños aquello que les gusta, y nosotros nos damos cuenta que eso que les gusta no les daña a ellos, ni daña a otros, daña al ambiente. Entonces, adelante. Pero si te daña a ti, o te daña a otros, o daña al ambiente, detente, ¿sí? Replantéalo, reconstrúyete, porque vas a encontrar que tú vas a crecer y a vivir mejor y a ser más feliz a medida que tú creces, ¿no? Entonces, estamos los padres, los abuelos, en una etapa muy complicada, porque la información está ahí y cuando tienen los audífonos no sabemos qué están oyendo. Y cuando se encierran en su cuarto con su teléfono, no sabemos con quién están comunicándose. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es la tranquilidad de saber que su formación familiar les ha dado las bases suficientes para saber elegir, ¿sí? Y eso yo lo veo claramente, repito, con mi nieto, que voltea y le dice a la hermanita: oye, no veas eso, eso no te enseña. Ya cuando un niño dice eso, dices, estoy tranquila, sabe por dónde va. Cuando le dice a los compañeros, fíjate que ahí no vas a aprender nada. Ya, mira, ve esto y aquí sí vas a aprender. Entonces, bueno, cada quien elige qué es lo que quiere, pero siempre y cuando no se dañe a sí mismo, ni dañe a otros, ni dañe al ambiente. Y eso son los aprendizajes más profundos que se tienen que dar en el seno de la familia, en el seno de la sociedad.
No sé si alguien quiere hacer preguntas, tienen abiertos
sí, micrófonos. Sí, quien estamos en las... Elsa Cuello, la veo por aquí, le mando saludos. Están por allá también, bueno, allá de la Benemérita de Puebla. ¿Quién quiere compartir o sumarse a la ponencia de la doctora Campos?
En lo que se animan, podemos dar lectura a lo que se publicó en redes sociales. María C. Montero, querida Yola, gracias por ser una gran promotora de la formación docente, iniciando con tu propio ejemplo. ¿Podrías indicarnos aquello que debemos seguir considerando y no perder de vista en el fortalecimiento de la acción docente? ¿Aquello que no debe perderse de vista ante la diversificación de escenarios?
Sí, ya, siempre que empiezo un curso, un taller, incluso a veces hasta una conferencia, empiezo preguntándole a los maestros que se digan a sí mismos y se contesten a sí mismos. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi deseo más profundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito como docente? ¿Para qué hago que aprendan mis estudiantes? Esto lo vuelvo a repetir, así como con los niños, tenemos que ir actuando en para incidir un poco, ir apoyándolos a la conformación de sus estados de conciencia. Igual con el magisterio. Para mí, como maestros, no debemos perdernos en solo usar la tecnología, porque qué padre, ¿no? Todo lo que me facilita, sino además de lo que me facilita, todo lo que me permite crear yo, todo lo que me permite expresarme como ser humano, todo lo que me permite contribuir con mi sociedad, con mis alumnos y con otros, ¿no? Entonces, son esas competencias, habilidades o capacidades trascendentes que nos definen como seres humanos y que no debemos perder. El amor a nosotros mismos, el amor a la vida, el amor a los otros, a nuestros semejantes, el amor a lo que nos rodea, el amor a cada instante de nuestra vida. El disfrute de nuestra docencia es fundamental. De nuestros estudiantes de educación superior, de los maestros de educación superior, y cuando ves una cara que brilla, dices, así, así tiene que seguir la educación, ¿no? Y para ello, pues son nuestras estrategias, es el confiar en el otro, mucha confianza en nuestros estudiantes, es decirles a nuestros estudiantes, confío en ti y tú vas a hacer lo mejor que tú puedes y yo voy a hacer lo mejor que yo puedo, ¿no? La calificación va no en el sentido de te pongo 8, 7, 9, 10, sino en el sentido de que casi yo estoy segura que tú no me vas a entregar un trabajo hasta que tú te sientas satisfecho con el trabajo que entregas, ¿no? Hasta que tú mismo te autoevaluaste y dijiste, esto es lo mejor que yo puedo dar. Entonces, esa sería yo, no perder el sentido humano y la formación de la conciencia humana en el sentido de los valores humanos.
Gracias, Conchita, también te mandamos un saludo. No sé por aquí si se animó alguien de los que están en las asistentes virtuales. ¿No hay algún comentario para ir cerrando, Martita?
María Conchita.
María Conchita, sí, Conchita.
Besos y abrazos de amor.
Gracias a ti, Conchita.
Gracias, Conchita.
Pues en Facebook hay un comentario de Mario Iglesias Aguilar. Gracias por esta exposición tan enriquecedora para establecer expectativas a futuro. Debemos adaptarnos a cada etapa de la tecnología capacitándonos.
Así es, así es. El siglo pasado fue un siglo maravilloso en cuestión de métodos pedagógicos. Se crearon métodos de proyectos, de jornadas, de centros de interés, de estudios de casos. La aportación de Piaget fue extraordinaria, ¿no? Pero era el siglo pasado y no existía toda esta tecnología con la que ahora tenemos. La constante es que esos mismos métodos los podemos seguir aprovechando hoy, pero muy ampliamente enriquecidos con la tecnología de hoy. Y si nosotros seguimos siguiendo el mismo método con la misma tecnología del siglo pasado, nos quedamos en la educación 3.0 o 2.0, ¿no? O 1.0.
A veces.
No, o desde antes en la 0. Pero si esos métodos ahora se enriquecen con otra mirada más profunda, más lejana, con las posibilidades de la tecnología de hoy, entonces sí estaremos entrando a un cambio educativo real.
Ángeles Solórzano menciona, la doctora Yolanda nos invita a perder el miedo, a hablar de la conciencia y del amor en los contextos educativos. Todavía hay mucha resistencia en los entornos educativos a hablar sin tabús de estos temas e incorporarlos en el actuar docente.
Sí, yo me encuentro sobre todo en educación superior con actitudes de este tipo cuando inician. Pero como yo cuando inicio, pues hago que se pongan de pie y que nos alejemos de todo y que en un momentito de meditación profunda hagamos, sepamos que estamos en un espacio de aprendizaje compartido en donde si aprendemos va a estar transformándose en nuestro cuerpo, nuestra mente, y no solo la nuestra, sino en conexión con todos los demás. Y que en esas conexiones, para que fluyan, esa es la intención, el amor, el cariño con el que lo hagas, el entusiasmo que transmitas, lo que va a hacer que realmente se haga profundo el conocimiento. Entonces, mira, no he tenido grupo más amoroso que el último con el que trabajé en el Instituto de Geofísica, biofísicos, de línea dura, etcétera, pero tan amorosos que la verdad salíamos ahí, cada sesión salíamos con mucho cariño, ¿no? Yo lo recuerdo con tanto cariño porque ahí hablamos de estos temas y no hubo ningún tabú y hablamos que es la conciencia del ser humano la que va a hacer que realmente aprendamos. No aprendemos porque nos quedamos a nivel de conocimiento y nuestros conocimientos no entran a nuestro estado de conciencia. no entran porque ponemos esos límites, a que en esa conciencia es el amor, es la compasión, es el estado de bienestar lo que nos está moviendo para que podamos fluir. Entonces, el aprendizaje no fluye si no llega a estados de conciencia.
Yela, nos dejas un aprendizaje de vida, porque nos queda claro que las tecnologías no lo es todo. Y la formación docente de nuestros profesores, pues, y con ese entusiasmo que tú nos transmites, nos dejas pues, muy alto el reto para todos aquellos que estamos en esta labor de formación. La verdad que esto te lo queremos agradecer en esa pasión que tienes y que le transmites a todos nosotros, ¿no? Me gustaría ir cerrando por tiempo, la verdad que la ponencia ameritaba para tal y contigo, y agradecerles a todos su tiempo, su disposición, y que estos son los espacios de estas jornadas que seguiremos avanzando y compartiendo, y los invitamos allá a Puebla, que algún día nos compartan experiencias, y es un espacio que la Red Late genera para todos nosotros como amantes académicos, apasionados y amorosos, como nos dice Yola, en la educación con la tecnología. Yo los invito a que la próxima sesión, es desde el 18 de junio, está invitado el maestro Bruno Hernández Levy de la Universidad La Salle, que nos va a platicar sobre la experiencia y la formación, utilizar el Internet de las Cosas en la formación 4.0.
Perfecto.
Ya les haremos llegar la invitación.
Cerramos leyendo los últimos comentarios.
Por favor, Martita.
Sí. Aquí, Elsa Fuello. Hoy aprendimos mucho. En realidad, conocer la historia nos permite identificar el contexto. Debemos aprender a adaptarnos al cambio, identificar nuestro ambiente y con esto evolucionar. Su lema del Carmen. Saludos desde Ensenada, Baja California. Gracias por su valiosa experiencia y conocimientos compartidos con nosotros. Gabriel. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Gracias por compartir conocimiento, doctora. ¿No cree usted que el integrar o regresar a las clases de civismo, de ética, podrían favorecer a promover los estados de conciencia que usted bien comenta? Ordi, de IPN. Muchas gracias por compartir tus experiencias, doctora. Excelente plática. Rebeca Pérez Calderón. Muy buenas tardes. Muchas felicidades a mi maestra de maestras por su excelente conferencia. Relatar parte de su experiencia de vida en la evolución de las tecnologías de la información no tiene precio. Es muy enriquecedor. Por Facebook, Graciela Guillón. Qué interesante forma de analizar el recorrido escolar. Guillermina Jiménez Rasgado. Interesante tema, doctora Yolanda. Y agradecen la participación.
Sí, muchas gracias.
Mil gracias, Yolanda.
Pues muchas gracias a todos ustedes.
Gracias a Cudi, a Martita, a Lalo y a Quique que nos apoyan. Y estará montado la conferencia de la doctora Campos, y que también sea de utilidad para nuestro trabajo de diario con nuestros docentes y académicos. Mil gracias y muy buena tarde que tengan todos ustedes.
Hasta luego.
Adiós, Elsie.
Adiós.